nosotros, hablamos en off en Radio Duna. Matías, haga los honores.
Sí, nos acompaña Janet Vega, quien es asesora de la Organización Mundial de la Salud y ex subsecretaria de Salud. Janet, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Matías? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Nicolás Vergara aquí también. Y bueno,
hola, Nicolás.
Hola, Janet, ¿cómo estás?
Y la pregunta de rigor de entrada es: ¿cómo estamos enfrentando esta ola que todavía no pega tan fuerte? ¿Qué razones, entre otras cosas, tenemos para estar saliendo relativamente bien parados hasta aquí con Omicron? ¿Y cómo lo ve para adelante?
Bueno, estamos preocupados, pero tranquilos, diría yo. En estos momentos ya tenemos un aumento bien importante de casos, lo que probablemente va a seguir ocurriendo en los próximos días de variante Omicron. Muy probablemente en las próximas semanas va a ser la variante dominante. La mala noticia es que esta nueva variante es extraordinariamente infecciosa, tiene mucho escape de viral, que se llama, que en el fondo es capaz de penetrar las células de igual manera. La buena noticia es que las vacunas están funcionando y que efectivamente las personas que tienen 3 dosis están muy protegidas. Básicamente por eso se ve una curva disociada, que llamamos, entre el número de casos, en muerte y enfermedad. El otro tema que tenemos acá en Chile, que también está ocurriendo en Brasil, es que estamos con un pequeño brote de influenza A, en paralelo, cosa que no se había visto antes.
¿Y que estaría relacionado con la existencia del virus?
No, están coexistiendo, y en Brasil, por ejemplo, ya están vacunando esa influenza A, H3N2, que es la cepa, digamos. Entonces, eso que es algo que también hay que observar, porque tiene que ver un poco...
¿Flurona?
Claro, es lo que se llama flurona, que es una combinación de flu, que es gripe, y corona, que es el coronavirus, digamos. Pero las coinfecciones ocurren, ¿ah? No es una cosa así como nueva, novel, ocurren...
No es para morirse de susto tampoco,
pero sí lo que es para preocuparse es que estamos en pleno periodo estival, con muchas aglomeraciones en las playas, y por lo tanto lo que podemos esperar es que haya un aumento de casos bien significativo. El tema de fondo aquí es si es que la red se colapsa o no, y eso es lo que hay que, en términos de las medidas ya más de población, lo que hay que cuidar es estar preparado con la red, tener el número de ventiladores y de camas críticas que se requieren funcionando, y también tener muy bien armado de nuevo el tema de testeo, trazabilidad y aislamiento. Y, por cierto, las medidas individuales. En Chile la población es muy responsable. Uno ve que en general las personas usan mascarilla, que respetan todo lo que tiene que ver con la limpieza de manos, y que también están al aire libre y tratan de evitar las aglomeraciones. Pero ahora hay que hacerlo mucho más, porque... Como digo, vamos a tener sin duda un aumento de casos, y la pregunta es hasta dónde va a llegar. Y ahí hay personas como el doctor Mauricio Canals, que dice que las próximas semanas vamos a tener alrededor de 3.000 casos. El Ministerio de Salud informó que probablemente vamos a llegar a 6.000. Todo es una predicción. Vamos a ver muy pronto, digamos, qué es lo que va a ocurrir.
En ese sentido, Janet, hay una pregunta que uno se formula, porque definitivamente si uno ve, no recuerdo exactamente cuál fue la definición que tú hiciste, pero hay un desacople, comillas, entre el número de casos, el número hospitalizado, y mucho más con el número fallecido, llega a ser casi un décimo en algunos casos. Pero eso tiene que ver, por ahora lo hemos visto en poblaciones que tienen comorbilidades distintas. ¿Uno podría preocuparse, por ejemplo, que en Chile tengamos una alta prevalencia de obesidad, por lo mismo de diabetes, por lo mismo de hipertensión? ¿Eso podría hacer que la variante fuera de más preocupación que lo que hemos visto hasta ahora?
O sea, más bien ese tipo de comorbilidades son preocupantes en términos de enfermedad grave y probabilidad de muerte. Ah, la probabilidad de infección, desafortunadamente, parece ser parejita, digamos.
Parejita para todos, claro.
Claro, parejita. Hasta 2 dosis hay muy poca protección. Por eso también hay que insistir muchísimo en que las personas que no tienen la dosis refuerzo tienen que hacerla ahora, y avanzar en vacunar a los niños, porque lo que también se está viendo en otros países es que esta nueva brote está muy asociado a aumento de no vacunados, y desafortunadamente también mucha mayor proporción de casos de niños.
Uno se pregunta desde el sentido común, es decir, no desde el especialista, si esta es una variante que ha demostrado en las condiciones chilenas ser muy agresiva para contagiar, pero no para generar daños de muerte. ¿Hasta qué punto es conveniente que penetre controladamente para generar una suerte de inmunidad de rebaño?
Bueno, Matías, esa pregunta es bien importante y importante clarificarlo. Ese es básicamente el mismo argumento que se usó al principio de la pandemia, que es que la gente adquiere inmunidad de rebaño. Desafortunadamente, lo que se ha visto es que la inmunidad de rebaño en este virus en particular es extraordinariamente difícil de alcanzar, y inmunidad frente a una variante no significa inmunidad frente a otras variantes.
Claro.
Por lo tanto, la única manera de terminar con la epidemia es que la gran mayoría del mundo esté vacunado y que se tomen las medidas tanto desde el punto de vista de salud pública como individual en el mundo para poder terminar con esta pandemia. Mientras haya virus circulante, mientras haya población inmunocomprometida, de mayor edad o con condiciones vulnerables, vamos a tener la posibilidad de que emerjan nuevas variantes, porque lo que ocurre en la práctica es que el virus, mientras más tiempo esté en el organismo, más probabilidades tiene de ir mutando y transformándose en una cepa más transmisible y también más agresiva. Hasta ahora tenemos una cepa más transmisible, pero podría aparecer una cepa que fuera más transmisible, también más virulenta, y en este momento la fábrica de variantes África.
La fábrica de África, claro.
Sí, claro.
Ahí es donde las estamos creando. En algún minuto fue Brasil, digamos, la variante Manaus, ¿te acuerdas? Pero
así es.
Pero hoy día, y se mueve básicamente a lugares en que, el caso de África específicamente, donde prácticamente no hay vacunación.
Así es, se mueve muy rápidamente, y ese es el problema, y por eso que la Organización Mundial de la Salud ha insistido tanto en que nadie se salva solo acá, y lo que parecía así como, bueno, pero a mí que me importa que el resto del mundo, si nosotros estamos protegidos,
claro.
La verdad es que nadie está protegido mientras haya lugares del planeta en los cuales haya poca vacunación y exista la posibilidad de un virus circulante. Entonces, lo que podemos esperar para el futuro, ojalá, si todo se hace bien, ya hay una capacidad de producción de vacuna en el mundo importantísima, 24.000 millones por año, al comienzo eran 2.000 millones por año, para darse una idea, y por lo tanto, esto podría generar que hubiera más facilidad de vacunar. Y la otra esperanza es que sabemos manejar mucho mejor los enfermos graves.
Esa era mi pregunta, porque finalmente también al principio, yo me acuerdo por ejemplo que un salto cuántico en el tratamiento fue cuando se descubrió por ejemplo que los pacientes intubados, ponerlos boca abajo por ejemplo.
Así es.
Ese fue un salto cuantitativo brutal en términos de la capacidad de recuperación, entiendo. Entonces,
es muy importante.
Muy pequeñas cosas generan unos cambios bien brutales, digamos.
Bueno, y las pequeñas cosas que ahora sabemos son, primero, por cierto, la ventilación en posición prono, segundo, el uso de corticoides en pacientes graves, tercero, el uso de anticuerpos monoclonales y los nuevos medicamentos que son los inhibidores de la interleuquina y de inhibidores HAC, digamos, que también sirven mucho la mortalidad en unidad de pacientes críticos disminuido a la mitad. Y la otra gran promesa que hay son dos, digamos, que son todavía promesas. Una son los nuevos medicamentos para tratar a personas de manera oral en etapas tempranas de la enfermedad. Tanto Merck como Pfizer ya tienen aprobación de emergencia, pero todavía no hay producción a escala y va a haber que ver cuánto va a ser el costo. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que se está trabajando, que quedan algunos meses, por cierto, en vacunas que tienen composición que afectan las partes más estables del virus, las que no mutan. Y por lo tanto esas vacunas pueden ser vacunas que protejan contra más de una variante, y además se está trabajando en utilizar vacunas orales y nasales. Todas esas son las buenas noticias, pero al mismo tiempo seguimos como mundo, digamos, afectados y como digo, todavía no podemos avisorar desafortunadamente cuándo va a terminar esta pandemia.
Janet, estamos con Janet Vega, quien es asesora de la Organización Mundial de la Salud y ex subsecretaria de Salud. Lo quiero pasar no quiero desperdiciar la oportunidad de la experiencia política como subsecretaria que usted fue del primer gobierno de la presidenta Bachelet, porque estamos en un momento bien especial. De más está decirlo, qué momento estamos de la pandemia. Lo relevante es que no pestañear ni siquiera, no descuidarse un segundo, pero también usted sabe por experiencia propia, y todos lo hemos visto, lo difícil que es la transición de un gobierno a otro, aún más tratándose de sectores políticos distintos, adversarios políticos. Entonces, cuando escuchábamos que en cada cambio de gobierno hasta un 80% de los directores de hospitales eran cambiados, el riesgo que significa que en el sector salud llegue un nuevo gobierno y haya cambios que no permitan la continuidad en las políticas sanitarias para la pandemia, o más bien, mirarlo desde un punto de vista positivo, el incentivo que tiene el gobierno entrante para dejar equipos técnicos que puedan ser además afines políticamente al gobierno actual, pero dejarlos para darle esta continuidad. ¿Cómo ve usted ese traspaso político con repercusión en lo técnico?
Bueno, lo primero que quiero decir es que la responsabilidad de traspasar las acciones, sobre todo lo que tienen que ver con compra de vacunas y acciones que son a nivel gubernamental, es del gobierno que está saliendo. Uh-huh. Es decir, el gobierno actual tiene que ser capaz de hacer una muy buena transmisión de cosas tales como cuáles son los contratos de vacunas, cuáles son los contratos que están negociados para este año, cuántas son las dosis, con qué laboratorios, quién está negociando en nombre del gobierno de Chile, etcétera. Desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista del traspaso, en general las autoridades técnicas no cambian. Lo que cambian son, en una primera etapa, las autoridades políticas, es decir, ministros, subsecretarios, les recuerdo que los directores de hospitales, los directores ADP. De servicios de salud son por ADP, por lo tanto no es cosa que se cambien.
Pero el hecho
sino
que salen.
La gran mayoría salen en el tiempo. Ahora, yo, en ese sentido, lo que he vivido, Matías, es que en general, independiente del signo político de los gobiernos ponen a sus mejores personas a cargo. Y yo no tengo dudas que en el equipo de Gabriel Boric hay personas que son talentosas, que tienen experiencia y que además han estado involucradas de alguna manera, a lo mejor desde otros lugares, o que conocen control de pandemia. Yo esa preocupación no la tengo. Mi preocupación más bien es que todos los mecanismos de control que involucran recursos estén entregados bien. Y eso significa vacunas, eso significa los recursos para la atención primaria, para testeo, trazabilidad y todas las acciones poblacionales. Y creo que es un poco pedirle mucho a un gobierno que llega que mantenga los cuadros políticos. Eso no ocurre en general por razones obvias. Pero sí creo que hay que tener confianza en que efectivamente las cosas se van a hacer bien tanto por el gobierno que está saliendo como por el gobierno que está entrando, en un país que tiene una tradición de salud pública que se mantiene increíblemente independiente de quien esté liderando, porque los equipos de salud pública son equipos que tienen una historia de 70 años de sistema unificado de salud.
Lo que usted tiene claro es que no hay tiempo para aclimatarse aquí.
No,
hay que subirse con
no,
la micro.
No hay pretemporada. Hay que hacer pretemporada, ¿no? No.
Claro,
hay que estar jugando.
Hay que subirse con la micro andando aquí.
Ahora yo estoy segura, obviamente que no tengo el conocimiento porque no estoy involucrada, pero estoy segurísima de que ya están los equipos trabajando y que probablemente el tema de primer orden es manejo de la pandemia, qué es lo que se va a resolver la semana 1, qué se va a decir el día 1, el 2, el 3 y qué se va a hacer el día 1, 2 y 3. Eso es lo que hace cualquier gobierno responsable, y yo por lo menos no tengo razones para dudar que esto vaya a ser lo que va a ocurrir.
Janet Vega, asesora de la OMS, ex subsecretaria de salud, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Janet.
Gracias, que estén muy bien, que tengan muy buen día.
Igualmente, gracias. Chao, chao.